Esfuerzo para venir acá, porque la verdad es que vale la pena todo lo que van a vale la pena todo lo que van a ver, todo lo que van a tener. Entonces, por favor, no faltemos a ninguna clase. 20% significa 2. Si faltan a 2 de las, a 1:30, de hecho, 1:30 de las 8 sesiones que tenemos, pues ya se va a contar como que él puede seguir viniendo, pero no se le va a certificar que tuvo el primer nivel de Juan 4. Sí saben que son 3, ¿no? Son 3 niveles. Otra cosa entonces es que tenemos nuestro material. Muy lindo, quedó muy lindo, el diseñador se lució. Aquí entonces ustedes encuentran los temas relacionados con la escuela, y además de eso encuentran las copias que ya más de uno les han dado. Esto va incluido en la inscripción, que es de 15.000 pesos. ¿Por qué 15.000 pesos? Pues porque tenemos que cubrir los gastos de impresión y de papelería de lo que estamos haciendo. Para los otros dos niveles no va a tener el mismo precio, va a ser un poquito más barato porque ya tienen esto. La idea es que se complete esto y quede un solo material de todo Juan 4. Entonces, por favor, pueden ir abonando, pueden cancelarlo todo de una vez. Al principio habíamos sacado 15 porque teníamos 20 inscritos, entonces nos quedamos cortos de material, evidentemente. Hoy sacamos 20 más, pero ya tenemos como 60 personas que vinieron, entonces estamos un poquito colgados. Los que ya hayan abonado algo y no tengan material, por favor, me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tú no tienes, ¿no, Nati? Ven.
Levanten
la mano los que ya hayan abonado algo, por lo menos. ¿Qué más? ¿Ya abonar? Maruchi. Entonces, para la próxima ya vamos a saber quiénes, pues ya van dos clases, entonces ya vamos a saber definitivamente quién es el grupo y tenemos el resto de plasti, ¿cómo es?
Argolla,
bueno, se llama. Eso es todo por ahora. Los que ya hayan llegado, que ya tienen carpetica, por favor se acercan a mí o a Nancy para el material de hoy. Como se les dijo la clase pasada, vamos a ir entregándolo por sesión, ¿no? Para que no tengan la excusa de que no vengan a las clases.
No, este para que se aclare, esto es para los que cogieron binder la vez pasada, que fueron 15, y pues a ellos se les está entregando solamente lo de hoy. Los que hoy tienen binder tienen lo de la clase pasada y los de hoy. Los que no tienen binder, la próxima clase van a tener todo, porque si no, pierden las hojas. Los hemos visto que dejan todas las hojas por ahí botadas. Entonces, con binder es que se les entrega. Los que ya tengan binder de la clase pasada, los que tuvieron binder de la clase pasada. Pero aquí ya te las
entregué. ¿Dónde está tu binder? Ah, se le quedó muy bonito. Bueno, ya sí, para no gastarle más tiempo a nuestra conferencista invitada, por favor, démosle un aplauso a Sara Castro.
Yo les había dicho que esto no iba a pasar, pero pasó. Les aclaré bastante, les dije, no, la idea es que eso no pase. Pero Dios sabe, él sabe cómo hace sus cosas, él sabe cómo cuadra todo. Les pido de corazón que estemos atentos, que como dice mi papá, abramos el espíritu. Más allá de lo que yo les pueda decir, es lo que ustedes puedan agarrar. Siempre es la disposición del corazón la que define todo el asunto. Entonces, que podamos estar así atentos y nunca me ha pasado esto, algunas veces he enseñado, nunca he tenido tantos nervios como los tengo hoy, entonces vamos a estar juntos aprendiendo, bueno, vamos a ir de a poquito, oremos una vez más y arrancamos, ¿les parece? Bueno, Padre, gracias, una vez más gracias y 10 veces más gracias por todo lo que tú conspiras a favor nuestro, para nuestro bien, que nosotros no nos damos cuenta todo el tiempo. Gracias por todo lo que tu corazón piensa cada segundo, lo que tu corazón planea, todo lo que tu corazón forma para nosotros a cada instante, todo lo que tu corazón anhela para nosotros. Yo solo te pido que hoy abras los ojos de nuestro entendimiento, que más allá de las palabras, más allá de los bosquejos, de las lecturas, de verdad toques nuestro espíritu, toques nuestro corazón, por lo menos yo lo digo, tócame a mí, métete conmigo, que es como siempre te lo he dicho, métete conmigo, así me duela, así me cueste, métete conmigo, porque de nada valen las palabras si tú no tocas el corazón, si tú no mueves el espíritu, papá. Entonces eso te pido hoy para todos nosotros que estamos dispuestos para ti, dependemos de ti, Espíritu Santo, completamente, y haz tú como tú quieras en esta clase, llévanos en tus alas en esta clase, te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Sin más preámbulos, empecemos de una. No, ahí está. Empecemos de una vez. La vez pasada terminé compartiéndole sobre este versículo. Los que no estuvieron en la clase pasada, por favor, pueden hablar con la señora muy linda que los atendió allá en la mesa de asistencia, con mi señora madre, para que les pase la clase y por favor, que adelante. Yo sé que la vez pasada la ciudad estuvo en caos y fue complicado para que muchos llegaran. Entonces, por favor, adelántense. Pero terminando, hablábamos de este versículo y yo quiero que le pongamos atención, porque no solamente el Juan 4 gira alrededor de eso, sino hay muchas cosas, muchas, muchas cosas que poco a poco vamos a ir descubriendo, que están en esta cosa tan sencilla. Yo al principio decía, ay padre, uno que ve ahí, pero en realidad hay un montón. Juan 4, 23 y 24, ¿alguien trajo su Biblia? ¿Quién trajo su Biblia? Todos deberíamos estar con Biblia acá, todos. Pero igual fui un poquito alcahuete y se los puse aquí en el tablero. Y va, y dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y en verdad también dice. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Ya lo chuparon? Una vez más, pongámosle el corazón a esto y papá, muéstranos algo, así no sea lo que yo les voy a enseñar, pero que papá les muestre algo a ustedes hoy ahí. Vuelve y juega. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ahora, durante todo Juan 4 vamos a estar diciendo adoradores y adoración por montones. La vez pasada yo me trabé diciendo esto, ya no, porque ya lo he dicho mucho. Quiero que, por favor, la medida que hablemos de adoración o adoradores, no nos suene ya como un cliché, sino podamos siempre que digamos eso, volver a traer la definición a la cabeza, volver a traer todo lo que nos han dicho en la cabeza. Nuestra casa tiene esa capacidad de coger en 2 segundos y traer toda la información. Entonces, cada vez que yo les diga adoración, pensemos en lo que Víctor ya nos dijo que es adoración, que ahorita lo vamos a repasar. O sea, no lo volvamos como, ay, sí, adoración, otra vez adoración, porque lo vamos a decir mucho, al punto como cuando uno dice sombrilla, 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 y termina diciendo ya sombrilla, sombrilla, se le pierde uno como el sentido de la cosa. Entonces vamos a estar ahí, ¿listo? Yo cuando estuve estudiando esto vi un par de cosas que me saltaron al corazón, que no las han enseñado, pero para mí esta vez fue saltar al corazón definitivamente, y quiero que hablemos de eso como un contexto para que ya empecemos nuestra clase como es. La primera cosa clave que dije por acá, voy a ser muy profesora, y es que lo primero que dice esto es que este cosa no sirve, así sirve. Es que adoramos al Padre. Esto lo hemos escuchado varias veces. pero igual, que no salte en el corazón, adoramos al Padre. Si nosotros pensamos, en realidad Jesús fue el que vino a revelar al Padre. Antes de Jesús nadie tenía ni idea que Dios era papá. Conocían a Dios como Dios. A Dios como el que todo lo puede, como el que hace milagros, como el que trae juicio, como tantas cosas. Pero como papá, nadie. Jesús es el que vino a revelar al Padre. Y es su Espíritu Santo en nosotros el que nos permite clamar Abba Padre, ¿cierto? Es lo que dice Gálatas 4:6, si no estoy mal. O 6:4. Creo que es 4:6, exactamente. Y debido a que somos hijos de Dios, nos envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba Padre. Entonces, lo primero que quiero que resaltemos aquí es precisamente eso. No adoramos, y entiéndase bien, y entre comillas, simplemente a Dios. Para nosotros hay un llamado un poquito más allá, y es a conocer el corazón del Padre de Dios. ¿Me hago entender? Por alguna razón, Jesús todo el tiempo hablaba del Padre, no hablaba de Dios como Dios, sino del Padre. Entonces, hay una diferencia entre adorar a Dios y adorar al Padre. Hay una diferencia entre ese tipo de relación. Y si ya queremos profundizar en eso, pues ya pueden escucharse todas las enseñanzas del señor Gabriel Castro. Tiene un reguero sobre eso, tiene bastante, ¿cierto? Pero es lo primero que yo quería poder aclarar esto primero y que lo podamos agarrar. Es muy diferente adorar a Dios, adorar a Dios Padre. Es muy diferente conocer lo que creamos conocer del corazón de Dios, como Dios, que todo el mundo conoce a Dios, a conocer el corazón de papá. Es un corazón muy diferente. De hecho, recuerden cómo nos lo enseñan normalmente: Dios es Dios para cualquiera, pero solo es Padre para sus hijos. ¿Cierto? Y la otra cosa que fue la que más me acabó es este porqué de acá. Normalmente tengo yo así en mi Biblia. ¿Por qué? Ya apagan sus celulares, les agradezco mucho. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, porque también el Padre tales adoradores busca. La única razón por la que tiene sentido que haya adoradores que adoren es porque el Padre los está buscando. Si queremos saber cuál es el propósito de que existan adoradores en la tierra, el primordial, hay muchos más, pero el primordial es que papá lo está buscando. Y la vez pasada yo les hablaba de eso, pero esta semana me saltó en el corazón y me dio duro de pensar. Edita nos hablaba de Isaías, cuando en Isaías creo que es 41:16, que nos hablaba la vez pasada, cuando dice: este pueblo he creado para mí. Pero bueno, esa es la frase: este pueblo he creado para mí. Estaba Dios hablando de cómo fuimos creados para él. Y lo primero que me quedó claro en mi corazón fue: Dios decidió ligar su corazón al mío. Cuando yo digo que yo creé esto para mí, yo lo creé para mí, el día que eso no esté, hay algo en mi corazón que se pierde, porque lo hice para mí. Y por eso es lo que yo les decía la vez pasada: cuando yo digo que el Padre está buscando, no es porque está diciendo, ay, ¿dónde estará? Cuando uno busca, uno se mueve hacia eso. Entonces, hay algo que el corazón del Padre espera, que el corazón del Padre está diciendo, ¿cuándo? Hay algo en el corazón del Padre que está lleno de expectativa, que está lleno de anhelo, que está lleno de esperanza, de decir, ¿cuándo qué? ¿Cuándo van a haber verdaderos adoradores? ¿Cuándo va a aparecer uno? Sus ojos siempre están sobre toda la tierra. Estoy buscando. Y eso es algo que a mí me marcó, porque es la razón por la cual existe gente que adora. Porque Él lo busca, porque Él lo anhela, porque Él decidió ligar su corazón al nuestro. Y porque cuando yo no estoy, hay algo en su corazón que falta también. No solamente que cuando Dios no está, hay algo en mi corazón que falta. Claramente falta todo. Pero cuando yo no estoy, de alguna manera Él también está incompleto. No porque me necesite, sino porque Él así lo decidió. Y eso nos tiene que mover todo adentro. De como yo les decía la vez pasada, querer decir, ¡ey, encuéntrame! Yo quiero ser uno, encuéntrame, yo quiero ser uno. Porque esa es la única razón para que esto pase. ¿Vamos bien ahí? Yo soy muy chillona, me van a tener que aguantar chillona hoy en la clase, bueno. Se los voy a contar como papá lo puso en mi corazón. Nos han enseñado qué santidad es. Otra vez, nos han enseñado qué santidad es. Todos juntitos, santidad es. Separación. ¿Cierto? La palabra santidad en la Biblia, hoy de hecho les traje aquí un regalito. No es para ustedes, o sea, no es regalo para ustedes, sino para que vean. Esto es lo que se llama la nueva concordancia Strong. Esta es una persona que alguna vez se puso a estudiar, bueno, un grupo de personas, todas las palabras hebreas y griegas con las que se escribió la Biblia y su significado. Entonces, cada vez que escuchan hablar de la raíz griega y de todo eso, pues está aquí en un computador, ya cabe mucho más fácil. A mí me encanta esto, ya me lo conozco para arriba y para abajo. Y la palabra, exactamente, la palabra griega y la palabra hebrea, ambas hablan de pureza, de estar sin mancha y estar separado. Entonces, ser santo es ser ¿cierto? Pero la base, como nos han dicho siempre, es apartado, separado. Eso para nosotros es claro. Ahora, la palabra dice que Dios es santo, santo, santo. Y lo que la palabra también me enseña es que el Dios que es tres veces santo quiere ser cercano. Entonces, aquel que no conocía pecado se volvió pecado por mí, para que ahora por su sangre y su vida yo pueda ser santa, santa, santa. Por eso la palabra dice, yo creo en mi corazón, que por eso es que Dios dice, sed santos porque yo soy santo. No es una cuestión de perfección, pero es como, vamos, sean santos porque yo soy santo. Porque el que es santo, 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 quiere ser cercano. Él dio el primer paso. Él dijo, ok, yo doy el primer paso, yo soy sin mancha, sin nada de eso, yo no conozco pecado, pero me vuelvo pecado por amor a ellos, para que ahora ellos, en mí, puedan ser santos también. ¿Me hago entender? Y yo creo que entonces ahí está, hay un secreto en la cuestión de la adoración que el Padre entendió desde el comienzo de los tiempos y nosotros a veces se nos salta. Porque es que entonces si él los busca, si él anhela adoradores, si él de verdad está como, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues a mí a veces se me sale la cabeza, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el Dios que está en toda parte, está buscando. Y digo, bueno, ¿y por qué no nos creó como que él haga, quiero que me adoren, adórenme? ¿Por qué nos crió con un corazón que pueda decidir adorarlo? ¿Me hago entender? De hecho, recordemos, la palabra adoración en la Biblia, pues por lo menos en el griego, es proskuneo. ¿Cierto? Eso es un repaso para los que no estuvieron en la clase pasada. Proskuneo habla de postrarse, de inclinarse hacia. Es como cuando yo me inclino hacia algo buscando un descanso. Algo así, pero postrado. ¿Me hago entender? Habla de besar. A veces se nos pasa eso. Yo no sé cómo es que una palabra misma puede hablar de postrarse y de besar. Dios sabe cómo hace las cosas. Y decíamos que era como un perrito cuando está siempre ahí para lamer la mano de su amo. Ahora, yo tengo un perro realmente intenso. Los que lo conocen saben que es verdad, es Mateo. Y esta semana para mí eso fue más claro porque mi hermano no estaba y Teo se lo pasa siempre con Pipes. Y de repente alguna vez, o sea, eran las 2 de la mañana, pueden ser las 3 de la mañana, y yo le hacía, sonaba para acá y llegaba hasta el lado de mi cama, me buscaba las manos y yo decía, uy, señor, esto es proscuneo, o sea. Y dice, ¿cómo es eso? Y literal, a la hora que sea, él llega y yo puedo estar bajo las cobijas y él me las busca y me saca las manos de las cobijas y me las busca a lamerme. Y a veces nos desespera porque uno puede estar en lo que sea y dice, pero plantado, así, a lo que me diga, medio me mira y yo me vuelvo feliz. Llegan todos con regalos y le dan una bolsa y les doy más feliz con la bolsa de la vida. Proscuneo eso. Y adoradores
es prosconetes. Yo no lo sabía hasta esta semana. Cuando Vitar lo dijo la semana pasada, le soy sincera, yo creí que él se lo había inventado, como cuando me dice, ay, sí, prosconetes. Literal, es prosconetes. Se escribe así como prosconeo, pero en vez de la O, T's. Y un dato interesante aquí para los que les gustan los datos interesantes. Este es el único versículo en el Nuevo Testamento en el que se habla de prosconetes. Y está Jesús hablando de prosconetes. Entonces hay un algo ahí que lo vamos a ver confiando en Dios más adelante. Secretos bonitos. La cuestión que es entonces, papá nos creó a todos, llamémoslo así, con esa inclinación. Pero no nos creó para ya adoren, porque él quiere que usted me adore ya. Él decidió que nuestro corazón pudiera decidir adorar. Entonces él sabe el secreto del corazón rendido. Él sí lo entiende. Él aprecia su corazón, aprecia, yo creo que lo aprecia muchísimo cuando una persona dice yo te escojo a ti, porque desde siempre ha sido lo que él ha querido, solamente que nos crió con el bueno, decide, pero cuando uno dice yo te escojo a ti primero, hay algo en su corazón que salta. Ahora la cuestión que es, que todo ser humano es adorador entonces, ¿cierto? La cuestión ahí está en qué es lo que yo adoro. Todos nacimos con esa inclinación. Todos nacimos para postrarnos ante algo. Todos nacimos para buscar descanso en algo. Todos nacimos con el deseo de amar algo o alguien. Lo que nos diferencia es si vamos a amar al padre, o amar a Dios, o amar el trabajo, o el computador, o el televisor, o lo que sea. Y quiero que podamos ver la diferencia de que adoración es eso tan sencillo, es que a veces nosotros nos complicamos tanto. Es tan sencillo y tan profundo como eso es lo primero a lo que yo acudí cuando necesitaba descanso, como eso es lo primero a lo que yo acudí cuando quería celebrar, porque también para allá apunta, a lo primero a lo que acudí, y eso entonces no tiene nada que ver con la canción que yo canté acá. Y no tiene nada que ver con el domingo. Adoración no es una serenata de cada 8 días. Las parejas supongo que me entienden mejor cuando el novio no le dice a la novia que la ama, porque cada 8 días le lleva serenata. Amor es cuando entre semana pasan cosas que con nadie más pasan. Yo no tengo novio, pero pues supongo. No, ya la viene, yo sé que ya viene. ¿Pero me siguen? ¿Me siguen como estamos hablando? Es una cuestión de todo momento, y sobre todo los momentos cuando nadie me está viendo. Porque cuando nadie me está viendo es cuando yo puedo hacer realmente lo que yo quiero. A veces por temor al hombre, digo, no, sí, el Señor primero. Yo soy del equipo de alabanza, claro que sí, el Señor primero. Pero cuando yo estoy sola en mi cuarto, ahí sí es cuando hago las cosas que no puedo hacer frente a nadie. Y es en ese momento cuando de verdad revelo a quién es el que mi corazón va por descanso, a quién es cuando mi corazón busca primero, cuando estoy ansiosa, angustiada, cuando quiero celebrar, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando tengo sed, cuando tengo sueño, lo que sea. Es en esos momentos cuando de verdad se destapa la verdad de mi corazón y yo me doy cuenta quién es que en realidad adoro. Entonces de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Todo esto era solamente el comienzo. Lo que vamos a estar hablando hoy es lo que construimos en la intimidad. ¿Qué es lo que pasa cuando yo en esos momentos decido lo que decido? ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? Porque a muchos nos pasa, y no los quiero incluir a ustedes, hablemos digamos de mí, que en momentos de angustia, de desesperación, de querer descansar, o sea, por encontrar algo lo más parecido a descanso, me voy a cualquier cosa. Que de hecho fue lo que le pasó a Saúl, que llegó cansado de cazar y ah, no, tengo muchísima hambre, estoy cansado, deme ese plato de lentejas, cualquier cosa, démela, pero si es ya, o sea, pero démela ya, porque es que mi corazón necesita descanso ya. Y eso le costó mucho más de lo que en ese momento él podía ver. Y muchas veces en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. En momentos como esos estamos negociando cosas que son mucho más de lo que podemos entender Y yo le pido al Padre hoy que una de las cosas que podamos tener claras hoy es que salgamos con la conciencia de qué es lo que estamos negociando en ese momento. Y qué es lo que está pasando en nuestro interior en esos momentos. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo me convierto en un creador. Eso es lo cierto de esto. Entonces, pregunta. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Tiene algo? ¿Voy enredada? ¿Sí? Listo. Pregunta. Todo ser humano por naturaleza es adorador. Ya nos quedó claro. Todos, lo queramos o no, lo reconozcamos o no, estamos adorando a alguien todo el tiempo. ¿Algunos de ustedes ya me han escuchado esta pregunta? No hagan trampa y no respondan. Los demás sí responden. Mari ya me la escucha. ¿Cuál es la esencia del adorador? ¿Qué es eso que yo no le puedo quitar a un adorador porque deja de ser quien es? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que se atreva a decirme algo? Todo, o sea, aclaremos, todo tiene esencia, ¿cierto? Papá creó todo, yo lo digo así, con centro, con algo que lo define, con algo que si yo le saco eso, se desarma por completo. Yo les iba a hacer un ejemplo, pero se nos lleva mucho tiempo, pero yo les pongo un ejemplo. Si yo tuviera un balón acá, la mayoría de ustedes asumen que yo juego fútbol. Si yo cojo el balón y empiezo a hacer 21, la mayoría de ustedes asumen que yo juego fútbol. Si traigo algo más, alguien más, y nos ponemos los dos a hacer 21, dicen, uy, no, ellos estaban ahí jugando fútbol. Pero quítanos el balón y pónganse los dos a hacer así. Si no, nos vemos un poquito ridículos. Todo el tiempo, fuéramos 10, fuéramos 2, fuéramos 15, fuéramos 20 niños detrás de un balón, fuera esta cancha, fuera un fútbol 5, fuera lo que sea. Puede ser en la calle, como lo quieran, desde que haya un balón y alguien dice, estamos jugando fútbol. Quítanos el balón a ver qué están haciendo. No, están ahí como los niños haciendo. En ese caso, lo esencial es el balón. Le quitan eso, deja de ser lo que es. ¿Qué es lo esencial de un adorador? Aquí está. Lo esencial de un adorador es el objeto de su adoración. Porque si a un adorador yo le quito lo que ama, deja de ser quien es. Porque yo me convierto en lo que amo. ¿Se entiende? Entonces, no, estoy en la mala y estoy cansadísimo de ser quien soy. Pero no revisa quién está adorando. No, pero yo adoro a Dios de verdad. La verdad puede ser otra. Porque ahí sí la vida no miente. Entonces a cualquiera que tú le quieras cambiarle el caminado, eso es lo primero, lo que no le apunta. Entonces por eso es vital en nuestra, eso es vital en nuestra vida. Por eso yo quiero insistirles en que no es cuestión de un domingo, no es cuestión de una canción. No es cuestión de poner un sí y decir, no, sí, no, yo estoy adorando. No es cuestión de poner una música lenta y abrir la Biblia, no, sí, yo estoy adorando. Hay mucho más que incluye eso, porque hay, es un secreto desde las edades, como dice la Biblia, que Dios lo supo, y si Dios no lo supiera, no nos habría hecho con la capacidad de decidir hacerlo. ¿Me hago entender? Hay un secreto hermoso en el corazón que porque ama se rinde. Hay un secreto hermoso en el corazón que porque ama obedece. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Es muy diferente si yo entre semana de verdad, dentro de mis descansos y toda la cosa, decidí ir a papá primero, decidí decirle, yo me inclino a ti primero, y después si vengo un domingo a cantar, solo ante ti yo me inclino. Eso tiene peso. Eso ya es otra cosa, porque mi corazón sabe que es inclinarse solamente ante él, decirle a los demás, usted no le como, yo voy al primero. Pero si yo vine un domingo, no, esa canción cuando pise toca eso adoramos. O sea, adentro yo sigo exaltado en mi orgullo diciendo que otras cosas mejores que él. La canción no vale. La cuestión que es, en la adoración siempre va a haber algo que yo voy a estar entregando y algo que yo voy a estar recibiendo. La adoración entonces es una cuestión de intercambio. Vamos a verlo de una vez en la palabra. Ahora sí arranquemos con toda.
Vamos al Salmo 115. Salmo, me pase. ¿Ya estamos todos por ahí? ¿Sí? Salmo 115 dice algo así, en la Reina Valera del año 60. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Ahora, hay una cuestión, y es que cuando yo me postro, hay varias cosas que vamos a empezar a ver. Cuando mi corazón está postrado, lo primero que empieza a pasar, si yo hiciera esto en este momento, es que ustedes están más altos que yo. Eso quiere decir que cuando yo me postro, yo levanto algo. Es lo primero que pasa. Claramente, si es papá, las cosas son diferentes, pero cuando acudimos a otras cosas que no son él, que si somos sinceros, a todos nos pasa. Lo primero que empieza a pasar es que yo lo pienso como si yo tuviera un bebé en Transmilenio. Háganme a mí lo que quiera, pero no lo toquen, no lo toquen. Uno con los ídolos hace lo mismo. Uno les dice, métase con lo que quiera, pero con él no se mete, métase conmigo si quiere, pero a esa persona no me la toca. ¿Cierto? Es una manera fácil de reconocerlos. O cuando uno le ora a papá, dice, papá, lo que quieras menos. Uno le pone de una vez una cosita, apúntale a ese, porque ese es el que está tomando tu lugar, de una vez. Y somos muy menos en la oración, no, señor, cualquier cosa menos es, ah, era eso, ah. La cuestión es que yo lo levanto. Y una de las cosas bonitas que enseña el pastor, y me lo recordaba antes de dar la enseñanza, es como el ídolo en sí es nada. O sea, yo cogía... Esto en sí es nada, perdón, lo compré con... Es nada. Pero si yo lo levanto y empiezo a llegar a mi casa, y cuando estoy cansado, o sea, yo sé que les va a sonar un poquito extremo, pero si cuando yo estoy en la oficina, digamos, reventando la piedra, y lo primero que hago para no reventar de la piedra es no, me conecto a esto y que nadie me hable, nadie me toque, ya, empiezo a hablar acá. ¿Cuál está siendo mi descanso en ese momento? Ahora, si yo fui primero a papá y papá me dijo, ponte a escuchar musiquita, eso es otra cosa. Pero si mi primera reacción es, no, yo necesito eso porque es donde yo me calmo y yo no le digo nada a nadie, eso es otra cosa. Esto en sí mismo es nada, pero si yo lo levanto, lo empiezo a volver a algo. Yo le estoy entregando de mi corazón a eso, y eso en sí mismo también va a empezar a botar un montón de cosas a mí. El primer intercambio que sucede en la adoración es de sustento. Eso que yo levanto empieza como a verterse sobre mí, empieza a cubrirme, empieza, eso que yo de alguna manera sostengo empieza a sostenerme. Claramente sostenerme de una manera bastante falsa y momentánea. La mayoría de cosas no duran más de los 3 segundos que uno las hace. Pero lo primero que empieza a pasar es que hay un cambio de sustento, un intercambio de sustento bastante claro ahí. Y lo que el pastor me aclaraba era, Dios no trata con el ídolo, Él trata con el idólatra. Porque el idólatra es el que está haciendo de eso algo, al ponerlo en su lugar. Ahora, volviéndolo, mandándolo para el lado bonito, para el ejemplo claro, para el antitipo. No, mentiras, eso no es antitipo, pero los que estaban en el tabernáculo me decían. Jesús es nuestro ejemplo de un adorador, de verdad. De uno que siempre acudió al Padre. La Biblia está llena. Y si no quieren buscar en toda la Biblia, busquen en Juan. Juan nomás ya él habla un montón de veces. Yo por mí mismo no digo nada si el Padre no me lo ha dicho. Yo no hago nada por mí mismo si el Padre no me ha dicho que lo haga. Hay un montón de cosas que él siempre habla así. Y de las cosas más bonitas que Jesús habla en ese sentido es que él decía en Juan, y les voy a decir cuál es el versículo exactamente, Juan 4:34, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió.
Juan 4:34. Ahora, en ese momento nadie está hablando de adoración, nadie está tocando panderos, pero eso es adoración. ¿Cierto? Entonces él es nuestro mejor ejemplo de ver cómo él llega a un punto de decir, de verdad lo que me alimenta, lo que me sustenta, lo que me sostiene, es él. Sí se puede. A veces parece imposible, pero sí se puede. Es el primer intercambio que encontramos. ¿Todo bien? Segundo intercambio, vámonos a Lucas 4. Que de ahí normalmente es que el pastor también nos habla de todo esto. Lucas 4, vamos del 1 al 12. Del 1 al 14, ¿alguien quiere leer del 1 al 14 para que yo ya no hable tanto, por favor? Lucas 4, del 1 al 14. Es un poquito largo, pero pues es una historia, entonces metámonos en la historia, seamos creativos como niños chiquitos, eso tiene personajes y todo, entonces métanse. ¿Alguien que lo quiera leer? Chimilis, dale.
Lucas 4:1-14. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de esos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad.
¿14?
Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región.
Listo, entonces ¿qué tenemos acá? Jesús acaba de pasar toda la historia que ya conocemos del Jordán, de la palomita, el Espíritu Santo siendo la palomita que viene, ¿cierto? Y entonces es interesante cómo la Biblia aclara, como el Espíritu Santo aclara en la Biblia, que por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. Pero lo que nos vamos a concentrar ahorita fue en lo que pasó en el desierto. Lo primero, si quieren ver, es más o menos así como la alusión a lo que acabamos de decir, la parte del sustento. Lo primero que le dice es: bueno, si no tiene nada que comer, haga que eso se convierta en algo de comer. Usted tiene el poder para hacerlo. Y lo primero que le dijo, la versión de Ching lo dice un poquito como corto a diferencia de las demás, es cuando le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Juega lo mismo con el de Juan 4:34, cuando mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y se lo dejó clarito primero: yo podría, si quisiera, hacer de eso alimento para mí. Pero la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y ahí se lo manda de primerazo. Pero después viene la que nos interesa. En la adoración hay un intercambio de gobierno. Es la segunda. Y les vuelvo a leer desde el 5 mientras anotan. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, yo creo que muchas veces hemos pasado por ahí, la mayoría de nosotros ya hemos pasado por ahí, un montón. la palabra adorar es ahí. El diablo le está diciendo a Jesús, si tú me adorares, es la misma prosconea. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo a veces pensaba que era diferente. Uno se imagina, o sea, es que yo quiero de verdad sacarles lo que usualmente tenemos en nuestra cabeza. Les voy a contar, antes de eso les voy a contar una incidencia mía y por qué yo les insisto tanto en que nos saquemos el chip que nos han metido. Hace muchos años en un encuentro en Sogamoso yo le estaba diciendo, señor, ¿qué quieres conmigo? Yo estaba en 11. ¿Tú qué quieres de mí? ¿Tú qué dices de mí? Y estaban todos recibiendo lenguas y recibiendo el Espíritu Santo, un montón de cosas. Y lo primero que vino a mi corazón es, yo te creé para que seas un adorador. ¿Qué es lo que la cultura hizo en mí? Lo primero que yo pensé, tengo que estudiar música. O sea, yo sí, soy hija del señor Gabriel Castro, el maestro, sí, no sé. Fue lo primero que yo pensé, porque es lo que la cultura me enseña. Cuando uno ve a alguien, ay, sí, qué adorador tan bonito, ay, sí, toca esa guitarra. Ahora, gracias a Dios, con el tiempo me di cuenta que sí era mi lugar, no porque yo sea una adoradora y, o sea, y porque yo necesité una guitarra o estudiar música para adorar. Y gracias a Dios, bueno, estuve en el lugar que era. Pero a veces la cultura juega con nuestra cabeza en ese sentido y no nos damos cuenta, se nos pasa por encima. A mí me tomó años darme cuenta. Llega casi en, bueno, si cuento los semestres de un lado y otro, iba como en sexto. Darme cuenta que yo estaba ahí porque había creído que Dios me había dicho que era una adoradora y como era una adoradora tenía que estudiar música. Y cuando hasta que llegué al límite de decir yo, ¿por qué estoy acá? Fue que, ay, me da toda la gana, dice que adorador no es el que toca la guitarra. Sara. Por eso les insisto, porque nos pasa, y nos pasa mucho. Y entonces estamos aquí en este versículo que dice, Satanás le está diciendo a Jesús, si tú me adorares, yo no sé, a veces en la cabeza como que no dimensiona. Y uno cree que Jesús le va a cantar alguna canción o alguna cosa, yo no sé. Satanás le está diciendo, si tú me besas, yo te entrego a los gobiernos del mundo. Eso es otra cosa. ¿Cómo es Satanás tan atrevido a decirle a Jesús que si tú me besas? ¿De dónde le sale el atrevimiento de semejante propuesta? Que ya si uno lo pone así le suena hasta asquerosa, te repugna todo por dentro. Y lo peor es que es lo mismo que nos dice a nosotros y nosotros sí. Es lo mismo que nos pasa. ¿Me siguen?
Sí, señora.
Lo que Satanás estaba diciendo a Jesús era, si te postras a mis pies y me levantas sobre todo, si tú me permites que yo me convierta en tu sustento, si tú me das de tu vida para ayudarte de la mía, si tú me besas como no has besado a nadie, perdón que les ponga esa expresión, yo te voy a dar gobierno sobre estos reinos de esta tierra porque a mí me los entregaron. Oh, es otra cosa. Y es lo que es la misma propuesta que nos llega todo el tiempo, no tiene ninguna diferencia. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Entonces, ¿quieres estudiar una carrera que te dé plata? Entonces, bueno, si tú haces lo que yo te digo y estudias la carrera que te da plata, te va a ir bien. Vas a poder vivir tranquilo, vas a tener problemas, vas a tener así, o sea, todos los reinos bien, tranquilo. Bueno, ¿y qué dice papá? ¿Qué de papá? Yo creo que a veces no se nos olvida que él ligó su corazón al nuestro. Y muchas veces en todas las situaciones de nuestra vida que estamos desesperados por encontrar respuestas, yo lo digo siempre así, por encontrar descanso, pensamos solamente en nuestro corazón. Es que necesito descanso. Y cuando lo encuentro, se me olvida. ¿Qué estará sintiendo él? ¿Qué estará sintiendo él cuando después de haber... del santo, 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 hizo todo esto para que yo me acerque y yo sigo diciéndole, ¡ay, no me importa! Y me lo voy más lejos. O sea, yo sé que suena duro. Y se los voy a poner duro porque Jesús lo pone duro en la Biblia. Alguna vez alguno les digo, si ustedes no dejan todo lo que poseen, si ustedes no dejan a su papá, a su mamá, a sus hermanos, todo lo que ustedes aman, todo lo que poseen, ustedes no son dignos de ser llamados míos. Eso está en Lucas. Después les digo, ¿cuál?
Se los digo de una vez que lo tengo por acá con un papelito. Lucas 14:25, exactamente.
La cuestión es intercambio de gobierno. Hay un intercambio de gobierno. ¿En qué sentido? Primero, que yo le doy gobierno en mi vida. A eso a lo cual yo fui a buscar, primero. Y quisiera poner claro esa palabra, lo que yo busqué, primero. Porque a veces sí buscamos a Dios, o sea, yo no digo que no. Pero pues lo buscamos después de haber pasado por otras cosas. Y cuando ya otras cosas no nos sirvieron y nos dimos cuenta que de verdad no servían, pues ahí sí llegamos. Entonces lo primero que yo le doy es gobierno sobre mi vida. Y la segunda cosa es que de alguna manera eso que yo permito que me gobierne, empieza a darme gobierno sobre lo que eso tiene autoridad para darme gobierno. ¿Me permiten ponerles un ejemplo un poquito crudo? Voy a ponerlo a algunos para que no nos sintamos mal. Algunos nos pasan que cuando estamos en la desesperación del corazón, lo primero que nuestro corazón busca es todas estas cuestiones sexuales. Pongámoslo pornografía. Un ejemplo, se los voy a poner crudo. Lo primero que yo le estoy haciendo, dando a eso es autoridad sobre mi vida, le estoy dando gobierno sobre mi vida. Y en la medida que eso toma gobierno sobre mi vida, me da gobierno sobre lo que eso tiene gobierno. Entonces después yo voy por la calle y todo salta por todo lado. Y empiezo a ver que todo me suena, todo parece eso, todo me suena eso. Y digo, ¿por qué? Pues porque es que eso me está dando como gobierno en ese sentido y me permite ver todo como él lo ve. ¿Me vamos a entender? Y nos pasa con todo. Lo mismo, pasemos a la parte chévere. Jesús nos enseña a orar: Padre, venga tu reino, sea tu voluntad aquí como es en el cielo. Y después nos lo enseña: no sabe lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Después le dice a Pedro: oye, guarda esa espada, ¿es que acaso la copa que mi padre me dio no me la voy a tomar? Después le dice a Dios mismo: estoy angustiado, estoy deprimido hasta los huesos. Dice: ¿y qué voy a decir? ¿Sácame tú de esta hora? No, Señor, glorifica tu nombre. Eso lo dice en Juan también algo. Es que a veces se me viene en el corazón. Esos son Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y qué es lo que nos enseña él? Que para que en la tierra sea como es en el cielo, en mi corazón tiene que ser como es en tu corazón. Y entonces cuando yo le doy gobierno sobre mi vida, paso a paso, yo empiezo a construirlo, voy por la calle y ya no empieza todo a aparecerse en la pornografía. Yo de repente empiezo a ver a Jesús por todos lados. Y empiezo a ver oportunidades de orar por todo el mundo. Y las cosas cambian. Y no sé qué es lo que está pasando. Ah, sí, es que llevo como 2 semanas que busco primero a Dios y construí algo en la intimidad. Eso no cambió porque yo llegué aquí: ¡despiértame! ¡Para tu reino! Y al día siguiente llegué: ¡oh! ¡Estoy viendo el reino! No, claramente, si mi corazón se despierta y en una búsqueda genuina, constante de todos los días, va a pasar. Pero es lo que yo construyo en la intimidad. Otra manera en que el apóstol Ronnie Chávez lo explicaba, que era muy chévere, que alguna vez Dios le dijo a él: yo te voy a dar gobierno sobre todo, te voy a dar autoridad sobre todo aquello ante lo cual tú no te has arrodillado. ¿Se entiende? Te voy a dar autoridad sobre todo aquello ante lo cual tú no te has arrodillado, porque cuando yo me arrodillo, yo te he subido a la autoridad sobre mí. Ese es otro de los intercambios que nos pasa cuando adoramos. Y el último, como el pastor Edgardo lo llama, que me gusta también, es un intercambio de poder. Ah, bueno, una frasecita si quieren para el anterior. Dice algo así: mi realidad es la expresión del gobierno de mi adoración. Mi realidad es la expresión del gobierno de mi adoración. O sea, yo quiero ver qué estoy adorando, pues también miro cómo están las cosas alrededor mío. ¿Vamos bien? Poder. aquello que yo adoro me capacita para actuar de acuerdo a eso o a él. Volvamos al ejemplo de la pornografía. Yo me metí en eso. Eso me capacita para empezar a pensar y a actuar de acuerdo al espíritu que está en eso. Entonces, no sé, o sea, cosas tan sencillas que de pronto ahí sí la parte de la música nos sirve. Que a veces uno se da cuenta y uno va cantando y empieza a cantar unas vulgaridades. Ah, no, es que eso lo ponen en el bus. Yo me lo aprendí por el bus. No, hay cosas que me empiezan a capacitar para vivir de acuerdo a eso, para cantar de acuerdo a eso, para hablar de acuerdo a eso. Y entonces, si reviso mis palabras, con mis palabras también me voy a dar cuenta que es lo que está capacitándome en mi corazón para. No, ¿y por qué todo el tiempo solo puedo hablar de eso? ¿Por qué todo el tiempo le encuentro el doble sentido a eso? ¿Por qué todo el tiempo? Bueno, pues que algo me está capacitando para. ¿Me vamos a entender? Lo que yo adoro, de lo que yo adoro recibo poder para obrar de acuerdo con su misma naturaleza y en la dirección de su intención. Así es como lo pone el pastor Edgar. De lo que yo adoro, recibo poder para obrar de acuerdo con su misma naturaleza. Y en la dirección de su intención. Volvamos y enfaticemos entonces en la parte que nos corresponde a nosotros, en la real, en la verdadera. Jesús el ejemplo. La palabra dice, por eso lo hice leer hasta el 14, cómo él llegó lleno del Espíritu Santo, pero después de decirle a Satanás, solo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, dice que salió lleno del poder del Espíritu Santo. Ahí ya fue diferente, después de haber pasado eso. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas con el Espíritu Santo. Que yo lo tengo aquí adentro, diciendo, papá, papá. Pero llegó una situación de estas y en vez de decir, papá, primero voy a otra cosa, el Espíritu Santo se achicharra, digo yo, se achanta. Pero cuando yo obedezco, cuando voy al primero, es como si lo dejara respirar. Y entonces me empieza a empoderar para yo de verdad poder responder como papá quiere. Porque es cierto que muchas veces hay cosas que amarlo no va a ser fácil. Porque va a requerir quitar cosas que nosotros amamos mucho. Es cierto que a veces va a parecer casi imposible. Pero el Espíritu Santo nos capacita para él. El Espíritu Santo lo hace por nosotros. O sea, es como si Dios hubiera... O sea, Dios lo sabía. No es como si hubiera, ¿no? Él lo sabía. Señor, yo quiero amarte, pero no puedo. Y yo creo que por eso nos dio la decisión, nos dio la capacidad para decidirlo. Y espero no confundirlos con eso, nos dio la capacidad para decidir hacerlo, pero no para hacerlo. Yo puedo decidir amarlo, pero si yo quiero amarlo, yo no puedo hacerlo. Por eso vino su hijo a estar aquí y él decir, no, yo sí puedo, déjame que yo sí puedo, déjame que yo sí puedo. Y entonces estoy yo en esa encrucijada, Señor, yo quiero amarte, Señor, yo quiero amarte, pero no puedo. Cuando yo tomo la decisión de hacerlo, Jesús está diciendo, déjame que yo sí pueda hacerlo, déjame que yo sí pueda hacerlo. Y si yo lo que decido es hacer, dale tú primero, me empiezo a dar cuenta, uy, sí se podía, sí era posible soltar tal cosa, sí era posible soltar tal persona, porque el Espíritu Santo en nosotros, su Espíritu en nosotros, nos capacita para vivir de acuerdo a su naturaleza, para vivir en la dirección de la intención de su corazón. Entonces la cuestión está en qué es lo que adoramos, ¿cierto? El pastor nos dejó y siempre nos enseña un par de cosas, un par de tips, llamémoslo así, para saber qué es lo que estamos adorando. Todas estas clases no nos sirven de nada si no empezamos nosotros mismos a reconocer qué es lo que está pasando. Y él nos da cuatro de esas. La primera, yo creo que algunos ya lo han escuchado, pero otros no, entonces lo vamos a poner aquí. La primera, ¿cómo hago yo para saber a quién adoro? Para reconocer, maneras de reconocerlo así como con encimita. La primera, a lo que le doy crédito. ¿A qué se refiere con a lo que le doy crédito? A lo que mi corazón le dice una vez, sí. a lo que me dicen, no, imagínate que es que de verdad venimos del mundo. Uy, sí, le di crédito a él, dije que eso era verdad.
Un ejemplo bíblico como cuando Abraham le, o sea, cuando se dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, eso fue haberle dado crédito a Dios, fue haber dicho, sí, yo te creo a ti, así nada de lo que yo tenga apunte para eso, yo te creo a ti, tú lo dijiste y así es. Otra manera en que podemos darnos cuenta que estamos adorando es a lo que le estamos dando nuestra atención. ¿A qué nos referimos con atención? A lo que le estamos, a lo que nos estamos enfocando. A mí me gustaría ponerlo diferente porque a veces esas palabras lo dejan a uno como en el aire. Es a lo que le doy mi mirada, a lo que le doy mi rostro. ¿Cómo se ve eso prácticamente? Les voy a mostrar un ejemplo en la Biblia. Marta y María. Lucas 10, del 38 al 42. Tenemos esta escena. Está Jesús en la casa. Y aunque hay más personas, nos muestran solamente a dos. Marta y María. Marta, súper ocupada. Señor, ¿cómo está haciendo? ¿Agüita?
Sí.
¿Los demás qué quieren? Todo para que todo se sienta bien. Todo cuadrando para que sea perfecto. ¿Un video vivo? ¿Qué quieres tú para hablar? ¿Con qué te lo muestro? Ellos estaban atendiendo a Jesús. ¿O no? Un tipo de atención. Ella estaba atenta así como, ¿y cómo hago para hacer más para ti? ¿Y qué más necesitas? Ahora hay otro tipo de atención. María estaba sentada a los pies de Jesús. Y ya habiendo aquí el compañero César, habiendo hecho la pregunta en la clase pasada que quiere sentarse, yo hice la tarea de mirar, ¿quiere sentarse? La palabra para sentarse ahí es la única vez que se usa en la Biblia. Eso quiere decir que María fue la única persona que se sentó así. Solo ella supo que era sentarse así a los pies de Jesús, porque la Biblia no dice de nadie más, ese sentado. La palabra para ese sentado era paracatsiso. Te las voy a escribir porque eso la es un poquito raro. Creo que es así, esperen que no les vaya yo a mentir cómo se escribe. Ah, no, al revés. Es Z, no Z es. Así. El para es el mismo para que viene del paralelo, del paramilitar, del paracoe, de la desobediencia que nos han enseñado. O sea, es el estar paralelo. Tengo que entender, estar a la par. Apenas yo vi esto, oigo mi corazón que dijo, uy, ¿cómo así? Porque nos han enseñado que María pues, fue un ejemplo tenaz. Entonces era estar a la par. Pero caí en cuenta, mi papá me dijo, mira el contexto. Y pues primero la Biblia habla que estaba a la par era de los pies. Y segundo, me voy a hacer aquí arriba. Me explicaba que en las costumbres orientales, claramente ellos no se sentaban así. Ellos se sentaban más o menos así. O así. Entonces, estar más abajo de los pies pues no era posible, estar a la par era lo más abajo que yo podía estar también. ¿Se entiende? ¿Sí? Para ustedes, modelo, sentado, oriental. ¿Así o así? ¿Listo? Catsizo, entonces el para era eso. En realidad lo que quiere decir la palabra es cercano, lo más próximo a. Catsizo es establecerse. Es como si yo dijera, me voy a establecer aquí, hoy. Quiere decir que voy a hacer mi hogar aquí, hoy, me voy a sentar aquí, hoy. Y de aquí no me voy. Es decir, que si voy a comer aquí, si voy a hacer aquí, voy a hacer aquí, lo que sea, lo voy a hacer aquí, voy a permanecer aquí. María se sentó de tal manera que dijo, lo que sea que yo necesite lo hago aquí. Y de aquí no me muevo. Y por eso Jesús dijo de ella, ella escogió la mejor parte. Fue una atención diferente. La atención de ella era, yo te escojo a ti. Y voy a decidir creer en ti, y voy a decidir creer en ti porque voy a decidir no tener ninguna otra opción. Aquí, o aquí me respondes, o aquí me respondes, o aquí me alimentas, o aquí me alimentas. O aquí descanso, o aquí descanso, pues afuera de acá no me voy a ir. Mientras que la otra estaba por todos lados, Señor Jesús,
¿tú qué quieres? Y muchas veces somos, Señor Jesús, ¿tú qué quieres? Señor Jesús, ¿tú qué quieres? De verdad, ¿qué quieres? Dime lo que tú quieres para mi vida, yo lo voy a hacer. Señor Jesús, de verdad, ¿tú qué quieres? ¿Cuándo? Señor Jesús, ¿tú qué quieres? Si me dices aquí o me dices aquí, yo me voy a quedar todo el tiempo necesario para que tú me digas. Voy a escuchar todas las parábolas que tú quieras para que me digas. ¿Se entiende?
Así me doy cuenta que le estoy dando mi atención, que va ligada con la siguiente, a lo que yo le estoy dando mi tiempo. La palabra nos dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Y la paciencia habla de un ritmo constante durante mucho tiempo. Esa palabra de paciencia, y que no recuerdo cuál es.
Entonces es como si yo le dijera a Johan, toca, taca, 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 3 días, dale. No es la paciencia soportando, la paciencia es mantener el ritmo. Nunca bajes de hacer esto. Si les digo a ustedes, vamos a hacer esto 3 días, paciencia es que nos mantuvimos así 3 días y nunca bajamos el ritmo. Perdí la paciencia. Nuestra vida es una, o sea, se trata de constantes. Y en mis constantes me doy cuenta que adoro. Mis constantes me van diciendo aquí es a donde yo vuelvo siempre. Y el tiempo que yo le dedico a eso también me lo muestra.
Y la última cosa para darnos cuenta es el dinero. Y de todos es el que nos suena menos espiritual, ¿cierto? Jesús dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y tesoro es literal riqueza. Mateo 6:21. Luego más abajo en el mismo 6:24 nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Hasta ahí uno dice, no, eso no es adoración, eso es servicio, servicio. Después dice, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, y sabemos que ser riquezas no es solamente riquezas, sino es mamón. Es una cosa clara, una persona clara, un quién claro detrás de todo eso. Él es muy celoso con eso también. Ya gasté el bonus de Lucas, el de si no dejan todo lo que tienen, pero en ese momento también lo dice, o sea, si ustedes no dejan todo lo que tienen, no es como si, señor, yo voy a dejar mi carrera por ti. Yo dejo mis sueños por ti, no, deja tu carro por mí, deja tu casa por mí, deja la billetera por mí. O sea, también es a ese punto. ¿Se entiende? Ahora, algo que yo quiero enfatizar. Mi papá lo enseña y yo se los enseño no porque lo enseñe, sino porque de verdad lo he vivido gracias a que me lo ha enseñado. Estos son tips que nos ayudan, pero yo no puedo ponerme ahora mañana a revisar. Bueno, aquí le estoy dando mi tiempo. Ahora, sí nos va a servir en un cierto nivel, pero la realidad es que, como lo que yo les decía, lo que yo adoro yo lo defiendo. Así sea la mentira más grande de la vida, yo me lleno de argumentos para decir que es verdad. Así sea lo más falso y lo más débil de la vida, yo me lleno de argumentos para decir que es fuerte. Entonces, cuando todos estos, yo hago mi test, ¿a qué le doy mi tiempo, mi atención? Si sale, o sea, a mi novio, como lo tengo, pues sí, a mi novio. No, señor, pero es que tú sabes que nuestra relación es pues para ti, entonces cuando estamos juntos, pues es de ser enfocados en ti, entonces no, señor, yo no lo puedo estar adorando. Siempre el corazón se va a levantar a tener argumentos que digan, no, eso no, no, de verdad tú, no, eso no, de verdad tú. Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos? Eso nos ayuda. David decía, examíname y pruébame. Dime tú si yo ando en camino que no es. Yo estoy parafraseando con una palabra que todos necesitamos. Yo necesito que él me diga, en realidad, si yo de verdad quiero saber que estoy adorando, necesito disponerme y abrir mi corazón a que Dios me diga de verdad que es lo que estoy adorando. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de los filos
y penetra hasta separar el espíritu del alma, y después nos toca decir eso, y las, los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios puede decirme, esto es del espíritu, esto es de tu alma. Solo cuando su palabra entra y lo parte. Del resto yo ando mezclado. Y me encanta la mezcla. Y no hay nada tan más peligroso que la mezcla. De tener, tener cosas que no son de él y bajo su nombre decir que sí. Eso es un peligro. Por experiencia propia se los digo, es un peligro. Tenaz, tenaz. Su palabra es la que entra y dice, esto es del espíritu, esto no. Su palabra es la que desnuda las intenciones y los pensamientos del corazón. Ante su palabra no hay manera que mi corazón se mantenga disfrazado diciendo, no, sí, yo soy esto, de verdad. Se caen los disfraces de una vez. No hay manera. Después dice, porque todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 2 y 3. La única manera que, si nosotros de verdad queremos descifrar qué es ante lo cual nos estamos rendiendo, a quién estamos besando con ganas, la única manera es preguntarle, Señor, muestra. Aunque todas estas cosas me van a ayudar, ah, sí, claro, yo estaba pasando mucho tiempo ahí. Ah, sí, claro, yo estaba prestándole mucha atención a eso. Y él tiene sus maneras bonitas de señalarlo. O sea, él no lo señala como con, como con condenación. De hecho, si alguien pudo ver las copias que les pasamos, hay una cosa muy bonita que dice Bob Sorge ahí, o Sorge, no sé cómo se dice el apellido de él. Él dice, la, ¿cómo dice? La condenación y la culpabilidad, voy a parafrasear así muy por encima, esto lo van a ver, trae desesperación. Dios no me condena, Dios me convence, la, el convencimiento del corazón trae arrepentimiento. Y él tiene sus maneras bonitas de señalarlo. Marta, Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Oye, Abraham, tu hijo, tu único, ¿a quién amas? Isaac, yo no sé cuántas veces me han dicho, pero tuvo su manera de mostrarle eso. Al joven rico, oye, solamente te falta una cosa. Señor, pero yo, solo te falta una cosa. Y con cada uno tiene sus maneras de amor, él sabe cómo hacerlos con amor, no es como decir, solo te falta una cosa. Y necesitamos permitir que Él nos diga, que es lo que me falta. A cada uno nos lo va a hacer diferente. A mí personalmente, ¿cómo me lo mostró? Un día orando y diciendo, Señor, cualquier cosa menos esto. Ese día fue el día que me dijo, ¿ves? Y con el amor de la vida, de verdad, o sea, obviamente para mí fue duro. Pero, o sea, literal fue como un tan, ¿ves? Tienes toda la razón. Y ya cuando él habla, o sea, de verdad uno no puede, puede mentirse ya. O uno puede hacerlo, pero por mucha enloquecida, perdón, la enloquecida es que no se pega. O sea, después vive loco la vida entera. Yo sé que Dios me dijo la verdad y yo me sigo mintiendo. Le queda uno una locura en la cabeza. Ahora, yo sé que está sonando duro. Yo sé que suena casi imposible. De hecho, es imposible. Pero como les decía, lo bonito es que Dios ya pensó en eso. Y lo que nos resta de la clase, y les pido de corazón, yo sé que para muchos es difícil irse tarde, irse a las 9 o algo así. Quedémonos este ratito que nos queda. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que nos vayamos en una hora razonable. Pero esta es la parte chévere, porque esta es la parte que nos muestra cómo es que... O sea, yo ya sé cómo es que ya la embarré con tantas cosas, por decir así. Pero el plan que papá pensó para que yo pueda estar tranquilo por ese lado, por decirlo así. ¿Les parece? Entonces vamos a estar aquí, enfocaditos. Vamos a 2 Corintios 3, del 16 al 18. Ahí está escrito por si acaso. Segunda de Corintios, no estoy en primera. Segunda de Corintios 3, lo voy a leer yo.
Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Así estamos todos ahí? ¿Estamos todo bien? Listo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Los que tienen Biblia, léanlo ahí un ratico y cómanse. Ahora, lo que está diciendo es que primero está aclarando que hay un velo sobre nosotros, ¿cierto? Pero lo primero que está diciendo es cuando se conviertan al Señor. Ahora, antes de convertirme en, yo me convierto a. Antes de convertirme en lo que adoro, yo me convierto a lo que adoro. Y ese convertir, la palabra epístrefo. A mí me... epístrefo. Me encantan todas esas cosas, conmigo se las van a aguantar todas. Se las voy a anotar aquí, convertir, bueno, epístrefo. La palabra epístrefo se parte en dos, de epi y de strefo. El epi es buscar descanso, dirección, irse sobre o irse encima. El strefo es torcer al punto de hacer dar la vuelta o revertir. Es decir, que cuando yo estoy aquí con mi velo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Convertir es, me voy a torcer al punto que yo voy a buscar descanso y dirección en otra cosa, de la vuelta. ¿Vamos a entender? Ahora, tengan en cuenta, y hay que, es chévere darnos cuenta que hay un par de cosas aquí claves en el versículo. El primero, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y después, la otra palabra clave en esta parte de nuestra enseñanza va a ser el somos transformados. Ahora, cuando se conviertan al Señor, no está diciendo cuando los conviertan al Señor. Cuando se conviertan, hay una parte de mi relación con Dios que yo sí tengo que hacer. Hay una parte de mi relación con Dios que es mi responsabilidad. Y mi responsabilidad es convertirme. Mi responsabilidad es revertir. Mi responsabilidad es torcerme hasta que yo le dé la vuelta a eso. Y el momento en que yo me revierta y me tuerza hasta que le dé la vuelta a eso, ¡pum!, el velo se cae. No es como, si se quitarán el velo. El velo se caerá. Y después es que dice que somos transformados, no que nos transformamos, no que yo me transformo, sino que soy transformado. Y ya para allá vamos. ¿Pero se entiende? Entonces estamos en nuestra vida normal, con ansiedades, con cosas, y nuestra costumbre, porque ya también es costumbre, son hábitos que tenemos, es de ir a cierta cosa. Y de repente el Espíritu Santo grita, ¡padre, padre, papá, papá! Yo, okay. No, sí, tú primero. Se me cae el velo de una vez. Ese es el convertirse, ¿se entiende? Y apenas se me cae el velo, lo primero que yo quedo viendo es su cara, es su rostro. Y cuando yo lo veo rostro a rostro, cara a cara, es que empiezo a ser transformado del griego. Vamos a ponerlo bien aquí. Metamorfó. Esa palabra solo aparece 4 veces en la Biblia. 2 de esas 4 veces hablando de la transfiguración de Jesús, tan fuerte es la palabra. Las otras 2, una es en 2 Corintios y la otra es en Romanos 12:2. Vamos a ir en pura a Romanos 12:2. En pura es rápido. Sí, hay que aclarar, ¿no? Perdón el lenguaje.
Romanos 12:2. La mayoría se lo saben, vamos a leerlo igual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la 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 la. Ahora, a mí me encanta cuando el Espíritu Santo hace esta clase de cosas y que nos damos cuenta solamente cuando nos ponemos a buscar estos tesoros. Porque aquí, en Roma, en 2 Corintios, ok, uno sabe que soy transformado y soy metamorfobia. Pero si yo me pongo a ver dónde está la otra parte en la Biblia que me habla de eso, es muy bonito como el Espíritu Santo en ese momento les aclara. No hagas esto, sino haz esto. Pero es como, a ver, más claro cómo te lo pongo. No esto y esto. Si yo te voy a decir que no algo, siempre te voy a decir que sí algo. Siempre al comandado de Dios se nos va a poner otro sí más chévere al lado. Y entonces aquí lo que nos dice es, no se conformen, sino transformen. Es como si fueran opuestos. Yo tengo el conformarse acá. Y es como si fueran aquí, este par fuera como opuesto, porque siempre me dicen, no esto, sí esto, ¿cierto? El conformar es susgematiz. Y esa palabra también solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Es el susgematiz. La otra vez donde aparece es en 1 de Pedro 1.14. Y en ese 1 de Pedro 1.14 también la ponen, no se conformen, decirse, no se conformen a los pensamientos de su antigua manera de vivir, lo va a parafrasear, sino sean santos, como eres santo, porque la palabra dice, sean santos, porque yo soy santo. ¿Conformar qué es? Conformar es tomar la forma de, eso es lo que quiere decir susgematismo. Más específicamente, tomar la apariencia de ellos. Yo les iba a traer un moldecito y una plastilina, pero se me quedó. Hagan de cuenta que yo estoy cogiendo una plastilina que ya volví aquí, un poquito de plastilina, y lo voy a meter en un molde. Siempre que yo vaya a hacer eso, voy a tener que mutilar la plastilina para que me quede. ¿Cierto, primo? En el espacio, sigamos así. Si yo trato de meterlo siempre, algo va a tener que mutilarle para que quede. Siempre. Y el que tome la apariencia no quiere decir que adentro algo haya cambiado. El conformarse siempre va a ser tomar la apariencia de. Un ejemplo claro. Salió el grupito de moda que se peina así y se viste de tal manera. Todos los chinitos que lo adoran, ¿cómo se peinan y cómo se visten? Aquí se visten de tal manera. De una vez tomaron la forma de eso. ¿Me hago entender? Transformarse, metamorfó, también habla de un cambio que también implica la apariencia, pero este es solamente un cambio externo. Transformarse implica un cambio que se genera a raíz de una vida que está dentro. Ven un segundo, ayúdame aquí. Les voy a mostrar si transformarse. Esta es una mujer transformada. Para adelante. Transformarse es cuando mi apariencia externa cambia a raíz de que he cuidado. Sí, pero es que ella se le lleva. A raíz de que he cuidado, he nutrido por tiempo, constantemente, una vida que hay en mí. Y esa vida empieza a crecer en mí. Y como esa vida crece en mí, cambia mi apariencia. Bien. Eso es un tema. Por eso lo bonito de cómo Jesús, de cómo el Espíritu Santo nos lo pone al lado y lado. Porque dice, no se conformen. Siempre lo dice, no se conformen a este mundo, pero yo voy a hacer un poquito, se los voy a mandar un poquito más allá. A veces nos podemos hasta conformar a Dios, en el sentido que podemos tomar la apariencia.
Sí, Señor. Sí, yo te estoy adorando.
Conformada totalmente. Pero su plan conmigo para ayudarme en todo este asunto de adorar, porque yo sabía que él sabía que era imposible que era esto, fue, no, yo ya sé, lo que va a hacer es que yo voy a poner una vida adentro, que cuando la cuide, cuando la nutra, cuando la deje respirar y crezca, esa misma vida va a empezar a hacer cambios. Y entonces voy a empezar a ser transformada de acuerdo a su imagen. ¿Se entiende?
Entonces tenemos a Jesús
en el desierto con Satanás. Está lleno del Espíritu Santo. Y Satanás le dice: si me besas, si te postras ante mí, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y lo primero que le dice es: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y no lo dijo una vez, lo dijo toda su vida. Y lo volvió a decir, y lo volvió a decir, y lo volvió a decir. Al punto que ahora nos dice: miren a este que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque siempre estuvo con el gozo puesto delante de sus ojos. Estoy parafraseando todo. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se humilló, y se humilló, y fue como siervo, y se humilló, y se humilló hasta muerte de cruz. ¿Para qué? Para que ahora sea exaltado sobre todo. Y se le dio un nombre que sobre todo el nombre, para que ante toda rodilla se postre y diga que es el Señor. Y entonces él, estando allá, dice: ya puedo ayudarlos. Entonces va a mandar el Espíritu Santo. ¡Bruah! Y le manda el Espíritu Santo, y entonces llega el Espíritu Santo acá. Y estoy yo en mi vida de siempre, en mi cotidianidad, diciendo: Señor, Señor, estoy ansiosa, estoy cansada, estoy que no puedo, y voy a lo de siempre. Y el Espíritu Santo grita: ¡papá! ¡Papá! Y yo: no, sí, papá, tú primero, tú primero, tú primero, tú primero. Y me volteo, se me cae el velo. Y quedo viendo su rostro de repente. Y entonces todo empieza a tener sentido. Pero me doy cuenta que yo no puedo. Y está Jesús diciendo: no, yo sí puedo, déjame, no, yo sí puedo, de verdad déjame, yo sí puedo. Entonces yo no paso nada de tu primero. Y levanto mi rostro y me doy cuenta que el gozo puesto delante de mí es él. Y que es por él que yo puedo aguantarme. O sea, Jesús se aguantó tanta cantidad de cosas. Y la palabra nos dice que él se aguantó todo eso, siempre poniendo a papá primero, por el gozo puesto delante de él. Yo me doy cuenta que el gozo puesto delante de mí es él. Cuando en Juan 4 dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, dice que busca verdaderos, no que busca adoradores. Eso quiere decir que hay adoradores y hay verdaderos adoradores.
Y entonces sí debe haber una diferencia entre uno y otro. Se me perdió, ¿dónde está la palabra? Acá está. Esto fue algo que en estos días se alumbró a mi corazón y espero que lo podamos coger hoy, con esto cerrar. Bueno, podemos entender primero: un verdadero adorador sabe quién es papá, tiene revelación del Padre, conoce el corazón del Padre. No solamente lo conoce, sino lo tiene en cuenta. No solamente lo tiene en cuenta, sino depende de él. Entonces ya a mí no se me olvida solamente que yo necesito a papá, sino que papá también me está buscando a mí. Un verdadero adorador es consciente y abraza toda la obra de Jesús, porque es por Jesús que nosotros nos podemos acercar. Es su obra la que me quita a mí todo el peso de todas las embarradas que he hecho, de todo el pecado que he cometido, que no me deja acercarme. Es Él, es su obra, es su sangre la que me quita todo eso de encima para que yo pueda convertirme tranquilamente. Un verdadero adorador vive una vida constante de estar poniendo a papá primero. La palabra adorador solamente se usa en ese versículo, yo les había dicho ya. Verdadero viene del griego alexinos. Alexinos, lo voy a anotar por acá. Y quiere decir esto, quiere decir que no yace escondido, que no es ignorado, que no está oculto,
un verdadero adorador sabe qué se hace. Tú primero. Muéstrate tú primero. Yo, un verdadero adorador, no tiene escondido a Jesús. No deja a Jesús escondido en su vida, ya siendo escondido todo el tiempo, ¿me vamos a entender? Un verdadero adorador le dice a Jesús, muéstrate tú primero. Sé tú primero. Dale, yo doy un paso al lado, yo no puedo. Tú primero. ¿Me vamos a entender? Ese es el secreto de nuestra vida con papá. Su vida en nosotros y su rostro en nosotros. Cuando aprendemos a apreciar su rostro, cuando empezamos a apreciar su presencia, en sus copias se van a dar cuenta que la palabra en hebreo para presencia es la misma que describe el rostro. Su presencia es un mismo rostro. La vida nos cambia. Porque ese es el gozo puesto delante de mí. Entonces los animo a que sigamos en este camino, permitiendo que papá nos hable, permitiendo que papá señale con amor en nuestro corazón, que papá de adentro mismo nos vaya cambiando su imagen. La fácil siempre va a ser tomar la forma. La fácil siempre va a ser la serenata del domingo. Pero la vida y el disfrute de la vida está en estar todos los días decidiendo por el primero. El disfrute es suyo y el disfrute es mío. Entonces los animo a que estemos en esto. Eso es lo que se construye cuando estamos en el intimidad. Es eso. Construyo a Jesús en mí. Si así lo decido. Los amo mucho.
Si no se anotaron en la hojita de asistencia, por favor anótense, porque si no no me aparecen en listas después y vea, pierden.
¿Les parece si antes de irnos hacemos una oración? Como que alguien. Pongámonos de pie un momentito. Yo estoy impresionado con todo lo que se me dieron. No sé, yo estoy sintiendo la presencia de Dios. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos un momentico y esperamos que el Espíritu Santo haga que estas palabras se queden en nuestro corazón de una forma, como he dicho, insertadas, labradas, tatuadas, como quiera ponerlo, que esto se quede, que podamos entender realmente lo que decida a Él? Gracias, Jesús. Gracias por todo lo que hiciste para poder ver a nuestro papá cara a cara. Gracias, Espíritu Santo. Vida de esto en nuestros corazones, Señor. Cada vez que en mi corazón y en el cada uno de nosotros haya necesidad de volver a esas cosas en las que nos refugiamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde esto que aprendimos hoy, Señor, para volver a ti. Gracias, Señor.
Y ahora que regresamos a nuestras casas, permite que regresemos en paz y que podamos vivir en este mismo ambiente contigo. En nuestra casa podamos sentir tu presencia y que podamos conocerte en ese lugar secreto, Señor, en ese donde necesitamos de ti, donde necesitamos apoyarnos en ti, que podamos regresar en paz y en tranquilidad a nuestras casas, Señor, y el resto de semana que podamos caminar contigo. Ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en ti. Y gracias por todo eso que nos enseñaste. ¿En tu nombre? Amén. Gracias por venir, nos vemos dentro de 8 días, bueno, el domingo. Y dentro de 8 días, arriba quedaron empanaditas para que puedan alimentar el cuerpo. Y el domingo tenemos almuerzos para que por favor vengan preparados para ellos. Y empanadas.